Buenos días. Cuando estamos aquí al frente parece como cuando estaba la lona de plástico aquí, amarilla, para los que estaban en el principio, y había polvo y muchas cosas aquí, pero así era como estaba distribuido, porque había unas maderas por los lados y era difícil tenerlo de la otra forma, aunque no éramos tantos como por gracia de Dios somos ahora. Vamos a comenzar con oración. Padre, muchas gracias por permitirnos esta mañana abrir tu palabra y poder entender pues aspectos importantes que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a reconocer tu gracia, tu bondad, en pues mostrarnos a tu Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados cuando hemos sido rebeldes y necios a lo que tú nos has dicho. Y ayúdanos a concentrarnos en este pasaje importante de Isaías, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera que me acompañaran a Isaías, capítulo 31, versículo 6, pero vamos a estar en el capítulo 30 hoy. Solamente quiero leer este versículo para decir el título del mensaje de hoy. Y este es el título que he puesto hoy al mensaje, y no lo inventé yo, por gracia de Dios, está en la Biblia. Pero Isaías 31:6, ya llegaron todos ahí. Isaías está a la mitad de la Biblia, hemos estudiado con Chava y conmigo este pasaje. Y dice así: volved a aquel de quien tan profundamente os habéis apartado, oh hijos de Israel. Y si vamos rápidamente al 30, versículo 15, vamos a encontrar las mismas palabras. Esta palabra volver quiere decir arrepentirse, quiere decir regresar al Señor. Dice: porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento o volviendo, y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza está vuestro poder. ¿Y cuál es la respuesta? Pero no quisisteis. Y por eso dice Isaías aquí que el pueblo de Israel se ha apartado de Dios de una manera profunda. Ha estado alejado a pesar de tanta bondad mostrada para con ellos, pero en realidad esa es la verdad para toda la raza humana. No queremos a Dios en nuestras vidas, no nos interesa lo que Él dice, lo que queremos es hacer lo que a nosotros según nos place, lo que a nosotros nos conviene, y queremos ser libres de Dios desde el principio. Y este es el grito de gracia eterna que Dios ha dejado desde el Antiguo Testamento: vuelvan a mí. Y es lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento, es lo que dijo Juan el Bautista cuando llegó y dijo: arrepentíos o volveos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Son las mismas palabras de Jesús, son las mismas palabras de los apóstoles, y es el mismo grito de compasión de Dios que nos dice hoy: vuélvanse a mí. Están bien alejados. ¿Qué tan alejados? Profundamente. Es como si vas al mar y quieres llegar a lo más profundo del mar, que ni siquiera puedes llegar porque se te rompen los oídos y se destruye tu cuerpo por la presión. Así de lejos estamos del Señor. Y algo que vamos a hacer dentro de la lectura hoy es que quiero que ustedes noten cuántas veces le decimos al Señor: no, no, no quiero. Y es lo peor que le podemos decir al Señor. Ahora, este capítulo 30 de Isaías se divide en tres profecías. Hoy nada más vamos a ver la primera. Y la primera profecía es a mediano plazo. Ellos tienen un problema con los asirios. Ya conquistaron el reino del norte, las 10 tribus y media de Israel. Faltan Judá, falta Benjamín, falta Jerusalén, de ser conquistados por los pueblos asirios. Y ellos, en lugar de buscar al Señor, buscan ayuda de su vecino Egipto, que no es mejor que Asiria, ni siquiera es más poderoso que Asiria, pero es igual de traicionero que los asirios, porque los asirios llegaron defendiendo a Israel del norte, pero después los traicionaron y los conquistaron, y ahora quieren conquistar el sur de Israel, a los hijos de Judá. Entonces la primera profecía es: van a ser entregados no a los asirios, van a ser entregados a los babilonios. Y eso ustedes lo pueden ver del versículo 1 al 17, que es lo que vamos a ver hoy. La segunda profecía es el tiempo futuro, cuando Cristo regrese a reinar, restaure definitivamente Israel y termine con sus enemigos. Y la tercera profecía, curioso, que la hace a corto plazo: Asiria va a ser destruido, pero tiene algunas ilustraciones también para el futuro cuando destruya a sus enemigos. Entonces vamos a comenzar con el versículo 1. ¿Y qué manera de empezar, no? Dice: ¡ay de los hijos rebeldes! Es un ay de dolor, es un ay de duelo, es un ay de lamento, es un ay de tristeza, pero también es un ay de gracia y de advertencia inmerecida. Por lo que estaban haciendo, ni siquiera merecían ser advertidos por Dios, pero Dios de todos modos les advierte para que no sigan en la misma posición de rechazarle. ¡Ay de los hijos rebeldes! ¿Y quién declara esto? No es el profeta, es el Señor. Y esto tiene un tono de seriedad. Y comienza: que ejecutan planes, pero no, aquí encontramos el primer no, no los míos. Lo que yo les digo, no lo hacen, hacen lo que a ustedes les parece bien. Y hacen la alianza, o en otras palabras, buscan protección, pero no según mi espíritu, no según lo que yo les he revelado en la palabra de Dios. Están buscando protección de otros y no buscan mi propia protección. ¿Y esto qué es lo que sucede? Dice: añaden pecado sobre pecado. Y aquí lo que empezamos a ver es una bondad inmerecida de Dios hacia ellos para advertirles, pero también una súper terquedad humana y tontería de rechazar a su única ayuda. Ahora, ¿por qué digo que es un ay de gracia? Porque con este ay les está diciendo: vuelvan a mí, busquen mi protección. Y saben que bajo el reinado del rey Ezequías sí entendieron estas palabras. Y en lugar de buscar a Egipto, buscaron al Señor, y el Señor destruyó a Asiria. Y eso lo pueden ver ustedes en los capítulos 36 y 37 del mismo libro de Isaías, y también en el libro de Segunda de Reyes. Ahora, estos ayes, ¿saben cuántos versículos hay en la Biblia con ay? Con advertencias de Dios inmerecidas, no solamente a Israel, sino a todas las naciones, hay 115 versículos aproximadamente. El libro de Isaías es el que más ayes contiene de toda la Biblia. Tiene 21. Entonces es un libro que quiere decir las salvaciones del Señor, y por medio de los ayes quiere que el pueblo vuelva a él en lugar de ser destruidos por otras naciones incrédulas. Entonces lo que vemos aquí es esto: hay que tomarlos con seriedad y hay que tomarlos con gratitud. Hay que agradecer a Dios de que nos advierte para que no vayamos a una condena segura. Y lo que podemos ver nosotros aquí es que siempre que llevamos nuestros planes a cabo y no los del Señor, siempre que buscamos otra protección aparte del Señor, ¿saben qué ocurre? Pues ocurre destrucción. Y vamos a ver qué dicen versículos 2 y 3. Recuerden, tenemos a Siria tratando de invadirles, y es un enemigo poderoso. Dice: los que descienden a Egipto, y aquí está otra cosa, sin consultarme, no buscaron a Dios, lo hicieron por sus propias emociones, por sus presiones, porque les estaba yendo mal, porque pensaron que los iban a destruir, a pesar de que ella les había dicho en otros capítulos anteriores que Asiria iba a ser destruido, que Asiria no era un enemigo tan poderoso, que deberían de acudir a él. Ellos dijeron no. Dice: descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. El amparo de Faraón será vuestra vergüenza, y el abrigo a la sombra de Egipto vuestra humillación. Buscan refugio, ¿y qué obtienen? Vergüenza y humillación. Entonces estos versículos nos comienzan a decir una cosa: las falsas ayudas no solamente no ayudan, también nos perjudican. No son neutrales. No es: si voy, a lo mejor no pasa nada y regreso y voy a estar bien. No, dice, no solamente no te van a ayudar, te van a perjudicar y te van a humillar. Pero una pregunta que podemos hacer aquí es: ¿en serio quieren ir a buscar refugio a Egipto? ¿Qué había pasado en Egipto años atrás? Habían sido esclavos, habían sido avergonzados, habían asesinado a sus hijos ahí, habían rechazado a Dios ahí, habían aprendido idolatría, habían aprendido hechicería. ¿De veras quieren ir por ayuda a Egipto? Y Egipto en la Biblia representa el mundo con sus creencias apartadas de Dios. Lo que representa Egipto es un mundo alejado de Dios, un mundo que es totalmente contrario a Dios, un mundo de hechicería, de idolatría, pero sobre todo un mundo alejado de Dios al extremo. ¿En serio quieren la ayuda de Egipto? ¿Qué no se acuerdan lo que pasó en Egipto? Versículos 4 y 5. Porque sus príncipes están en Zoán y sus embajadores llegan a James. Es una delegación que estaban por mandar, o mandaron algunos. Y dice, todos se avergonzarán a causa de un pueblo que no les trae provecho, no les sirve de ayuda ni de utilidad, sino de vergüenza y también de oprobio o de deshonra. Ahora, no pusieron atención a su historia. Y no pusieron atención a la palabra de Dios tampoco. Ya les había dicho, Asiria no los va a conquistar. Y ya les había dicho repetidas veces, no regresen a Egipto, no regresen al lugar de la muerte, no regresen al lugar donde el Señor destruye a los impíos. Porque además de que es un lugar de vergüenza, de destrucción, de miseria, es un lugar donde Dios les destruyó a ellos. Ahora este lugar, Zoán, es muy interesante. Si uno va al capítulo 19, no vamos a ir allá, lo pueden ver después. Dice que en Zoán había príncipes necios que habitaban ahí. Ni siquiera pudieron proteger a Egipto de la destrucción que vendría de parte del Señor. Y están llegando a Zoán, donde están los necios. Este lugar, Zoán también, si van al Salmo 78, que habla de la rebelión de los hijos de Israel en el desierto, es el lugar, uno de los lugares donde hubo de las 10 plagas que Dios mandó sobre Egipto para destruirlos. Y van a Zoán, al lugar de la necedad, al lugar de la destrucción. Ahora, uno puede decir, ok, quizás algunos no saben la historia, quizás sus papás no hicieron buen trabajo y no les dijeron a sus hijos que Egipto era un lugar de destrucción, de miseria, de muerte y de vergüenza. Pero ¿saben qué? No había excusa. Porque a un rey pagano, ¿recuerdan quién era el rey de Asiria? Pues no recuerdan, ¿verdad? Tienen que leer este libro para recordar, pero se llamaba Senaquerib. Y aún Senaquerib sabía cómo era el rey de Egipto. Si vamos aquí a Isaías 36:6, más adelante, voy a leer lo que dice allí. Y Senaquerib está hablando a Ezequías y a su delegación cuando le está amenazando para conquistarlos, cosa que no va a ocurrir. Y les dice, he aquí, tú confías en el báculo o bastón de esta caña quebrada. Pues, ¿de qué sirve una caña quebrada si uno se apoya en ella? Pues, te va a tirar. Cayetano llegaba antes aquí con un bastón de esos fuertes que usan, que venden en el mercado. Esos no se rompen. Pero hay unos que están quebrados y sí se van a romper. Caña quebrada, es decir, en Egipto, en el cual si un hombre se apoya, penetra en su mano y la traspasa. Así es para un rey de Egipto, para todos los que confían en él. Entonces aún un rey pagano sabe quién es Egipto y no ha vivido ahí, pero sabe de su reputación. ¿Qué tienen que hacer regresando allá los hijos de Israel? Ahora, el Negev es una región del desierto al sur de Jerusalén. Sí hay arroyos, sí hay algo de bosque, pero también hay animales peligrosos, hay culebras, hay víboras, hay serpientes, hay leones. Pero ¿saben qué es lo más peligroso del Negev? No es eso, es el camino a Egipto. Es el camino de regreso a la muerte. Es el camino donde habitan personas que son peores que las serpientes, que son peores que las víboras, que son peores que los leones y que las leonas. Son personas que nos apartan del Señor. Y ahí es donde está el peligro, porque entonces morimos. Y estaba recordando, por ejemplo, al profeta Daniel. El profeta Daniel, recuerda en el capítulo 6, por ser fiel al Señor, ¿qué le pasó? Fue echado al foso de los leones. ¿Corría peligro ahí? Pues sí, eran leones feroces, porque después comieron a las personas que lo mandaron ahí. Luego le rompieron todos sus huesos y también a sus familias. Pero ¿saben qué? Daniel estaba más seguro en medio de los leones que lo que estaba el rey Darío, en medio de sus príncipes y sátrapas que eran traidores. Lo mismo que sucedería con el rey de Asiria. Estaba más seguro en las campañas de guerra que en su propia nación, porque ahí sus hijos lo iban a matar. Entonces, los peores enemigos no son los animales, son las fieras humanas que nos apartan del Señor. Y como les dije aún en Isaías, desde el capítulo 7 ha anunciado que Asiria no es un enemigo tan poderoso. No deben de ir a Egipto. Egipto está lejos de Jerusalén. Egipto es un lugar de crueldad, es un lugar de muerte. Ir a Egipto cuesta caro. Dice que llevaban sus tesoros sobre las jorobas de los camellos y montados en los pollinos o en los ¿qué son estos? Los burros, es lo que dice en el versículo 6 y 7, ¿verdad? Profecía sobre las bestias de Negev, por tierra de tribulación y angustia, de donde viene la leona, el león, la víbora y la serpiente voladora, llevan sus riquezas sobre lomos de pollinos o burros pequeños, sus tesoros sobre jibas o jorobas de camellos, a un pueblo que no les traerá provecho. A Egipto, cuya ayuda es vana y vacía, por tanto lo he llamado Rahab, o el orgullo de destrucción. Entonces, ¿qué pasa si van a Egipto? Es tardado, es mortal y además es caro. Tienen que invertir dinero, tienen que sobornarlos y de todos modos van a encontrar muerte y destrucción. ¿Cuál es la diferencia que tienen ellos a favor? Tienen a su fiel Dios, al Señor de los ejércitos, al Dios Todopoderoso, a una oración de distancia. ¿Cuánto les cuesta? Es gratis. Por gracia pueden orar a Él y Él los protege. Por gracia pueden confiar en Él a pesar de que estén viendo los problemas encima y Él los va a cuidar. Pero ¿saben qué? Preferimos gastar, preferimos ir a la vergüenza, preferimos hacer muchas cosas en lugar de ir al Señor. Y la aplicación que podemos tener aquí en estos versículos es, ¿no recordamos nosotros como creyentes cómo vivíamos en el mundo? ¿No vemos cómo es el mundo hoy? ¿Hay algo de bondad ahí? ¿Hay crueldad? ¿Hay miseria? ¿Es el lugar donde han asesinado a nuestros hijos? Bueno, los míos todavía no, pero es un lugar donde asesinan a nuestros parientes queridos también. ¿Es un lugar de vergüenza, de dolor? ¿De veras queremos ir por ayuda ahí? ¿De veras pensamos que nos va a ayudar? ¿Cuánto nos cuesta regresar al mundo? Mucho. ¿Cuánto nos cuesta permanecer de la mano del Señor? No nos cuesta nada. Pero ¿sabes qué? A veces somos tan necios como estos israelitas y queremos regresar al mundo, queremos regresar a Egipto, pero no nos acordamos de una realidad importante. Nada más existen dos señoríos en esta vida para nosotros. No somos libres como pensamos. O estás viviendo bajo el señorío del mundo, con sus valores corruptos, donde no hay libertad para opinar, donde estás encarcelado en las filosofías humanas y en las tuyas propias, o estás bajo el señorío de Cristo, donde hay gracia, donde hay bondad, donde hay justicia, donde hay libertad para alabarte. Solo existen dos señores, o el señor mundo, o el señor de los cielos y de la tierra. ¿Cuál es mejor para ti? ¿Cuál vas a escoger? Versículo 8. Ahora ve, escríbelo en una tablilla delante de ellos y grábalo en un rollo para que sirva en el día postrero, no es el día de los postres, es el último día o los últimos días, como testigo para siempre. ¿Y saben por qué podemos leer esta profecía hoy? Porque Dios en su gracia nos dejó su palabra escrita. Y por eso podemos leer esto hoy y lo vamos a leer siempre. Y lo que nos dice esta profecía es que siempre, siempre, siempre que busques ayuda de Egipto o que busques ayuda del mundo, lo único que vas a encontrar es siempre miseria. Y siempre que busques al Señor, aun a pesar de las pruebas, aun a pesar de la muerte, aun a pesar de situaciones difíciles, puedes tener alegría y vas a tener bendición de Dios. Son los únicos dos caminos que existen y es lo que Dios nos deja escrito en su palabra desde el tiempo de Génesis, desde el tiempo del cautiverio en Egipto, desde el tiempo de los reyes, como estamos aquí en esta sección, desde el tiempo de Cristo, hoy y en el futuro. Esto no cambia nunca, es una verdad inmutable. ¿Y saben también por qué lo dejó escrito? Porque no hacemos caso. Porque nuestra tendencia es regresar una y otra vez al mundo, regresar una vez a Egipto. Versículo 9. Porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no, otra vez ahí esto no quieren escuchar la instrucción del Señor. Ahora imaginen al profeta hablando así al pueblo. ¿Qué tan popular sería? Pues, por gracia de Dios, no lo mataron a pedradas. Pero en realidad, es la misma palabra de hoy. Y es la misma palabra que Dios me dice a mí. Y es la misma palabra que yo les digo a ustedes. Cuando no queremos escuchar la voz del Señor, somos hijos rebeldes. Somos hijos que no mostramos ser hijos verdaderos. Mostramos ser hijos falsos. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es, lo que el Señor dice es lo que menos me importa. Mire, yo mando WhatsApps casi todos los días, igual que ustedes. Y tengo como, no sé, unas 15 o 20 personas que me escriben y regularmente les mando versículos de la Biblia. ¿Saben a cuántos le dan like? A uno. Casi a ninguno. Pero cuando mando una filosofía de un pensador moderno, o un chiste, o otra cosa, todo el mundo contesta. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que cuando el Señor habla, no ponemos atención. Y así nos va. Cuando otros nos hablan, sí ponemos atención. Versículo 10 y 11, que dicen a los videntes, o a las personas que tenían visiones de Dios, no veáis visiones. Y a los profetas, los que hablan de parte de Dios, como Isaías, no nos profeticéis lo que es recto. Dinos cosas que no sean justas, dinos cosas chuecas. Decidnos palabras agradables o suaves. Profetizar ilusiones, nos gusta vivir en un mundo de mentira. Por eso vemos las novelas. Porque al final siempre todo termina feliz, a pesar de que la mujer adúltera era la buena de la novela, ¿verdad? La esposa era la bruja. Así parece. También decimos, apartaos del camino, desviarnos de la senda, no oigamos más acerca del Santo de Israel. En otras palabras, no queremos escuchar a Dios, pero sí queremos escuchar la voz de las criaturas caídas. Y en muchas falsas iglesias, hoy dicen y oran, Señor, dame una nueva profecía, por favor. ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi familia? Quiero pura prosperidad para mi vida. ¿Y saben cuál es la respuesta del Señor? Siempre. Tienen a Moisés, tienen a los profetas, tienen a los apóstoles, escúchenlos a ellos. Ellos son mi voz. Y cuando leo estos pasajes, estoy recordando esta vez que fui al funeral de Glenn. Bueno, voy en el avión, rumbo a Monterrey, donde tenía que pasar 5 horas. Y voy orando al Señor, diciendo, a ver, Señor, si es tu voluntad que hable a uno de los que van a mi lado de Cristo, pues buena oportunidad, no hay a dónde correr. Pero hay un problema, son las 6 de la mañana, entonces no tienen muchas ganas de hablar. Tenemos cubrebocas, entonces es difícil. Y traté de iniciar la plática de algo, un tema en general, pero no vi ninguna atención. El de la izquierda se durmió y el otro estaba viendo su teléfono y jugando maquinita o algo, no sé qué estaba jugando ahí. Total que no me hicieron caso. Entonces, ya casi llegando a Monterrey, voy leyendo estos pasajes de estos capítulos de Isaías y noto que el de al lado derecho está echando ojo al teléfono. Entonces lo volteo a ver. Ay, perdón, me dice. Yo creo que se sintió un metiche ahí, ¿no? Porque estaba viendo mi teléfono. Y eso me dio la oportunidad de decirle, mira, no te preocupes, estoy leyendo la Biblia, yo he creído en Cristo como mi Salvador. Y lo que me sorprendió es que él me dijo, mira, mi mamá es creyente ahí en Irapuato. Y al tío que voy a visitar en San Antonio también es creyente en Cristo, en una iglesia bautista. Pero yo soy cabeza dura y no he podido entender muchas cosas. Bueno, tuvimos una plática buena, le di el Evangelio, le resolví, espero, algunas dudas. Pero lo que más me sorprendió fue lo que me dijo al final. Me dijo, ¿sabes qué? Yo sé que muchas cosas de las que creo son mentiras, especialmente lo referente a la Virgen de Guadalupe. Pero no puedo dejar de creer en ella, porque eso me identifica como católico. En otras palabras, no quieren oír, quieren creer lo que quieren creer. Espero por que este hombre se salve. Era un arquitecto, no recuerdo su nombre, pero oré por él para su salvación. Y lo mismo pasa en las iglesias. Cuando Dios empieza a presionarnos con algo, ya nada más queremos escuchar lo que queremos escuchar. Si Dios nos dice lo contrario, no, eso no es cierto. Si los ancianos nos dicen lo contrario, estás equivocado. Si nos dicen no te unas en yugo desigual, no, yo soy la excepción a la regla. Si te dicen vístete bien como mujer para que no llames la atención de los hombres que nada más están echando ojos carnales, ay, qué exagerados son aquí. Pero qué tal si nos dice, como siempre menciona esta Pati Chapoy, mira, esta es la moda. Ay, mira, ya ves, estos sí son los profetas que queremos, estos sí son los videntes que me ayudan. Mira, tú haz las cosas chuecas, no te va a pasar nada, anda con estos jóvenes que son incrédulos. Ay, échale un ojo a otras mujeres, a ti tu esposa ya está medio gordita, tú tampoco estás de la todo edad, ya estás viejo. Ay, no, pues sí, ahí vas. Pero cuando Dios nos dice algo, ¿qué hacemos? No, no queremos. Entonces, Israel está creyendo en las mentiras y va a sufrir consecuencias. Y nosotros también a veces creemos en las mentiras. Ahora, tres veces en esta sección va a mencionar un nombre específico de Dios, que es el que más se repite, bueno, es uno de los que más se repite en Isaías, el Santo de Israel. ¿Recuerdan ustedes capítulo 6? Cuando Isaías vio la majestad de Cristo, como dice Juan 12:41, vio su gloria y habló de él. ¿Cómo se presentó? Como el Santo, Santo, Santo. ¿Y qué pasó con el justo profeta Isaías? Ah, mira, pues soy tu profeta, gracias por presentarte como santo. No, se deshizo, reconoció su pecado, tuvo que ser quemado en los labios de lo que había dicho. Venían del altar, quiere decir que tenía que tener un sacrificio por sus pecados. Ni Isaías pudo estar en su presencia sin deshacerse. Y aquí tres veces va a mencionar al Santo de Israel, y es al que están rechazando. Y cuando entendemos la santidad de Dios, eso nos debe hacer pensar en varias cosas. ¿Quién soy yo? Pues soy un pecador que no merece salvación, merece ser juzgado. ¿Quién es el Señor? Es alguien al que no me puedo acercar jamás. ¿Cómo me puedo acercar a Él? Pues por medio del sacrificio del Santo en mi lugar, para que su santidad se acueste en mi lugar y entonces pueda acercarme a Él, limpio y sin mancha, delante de Él. Versículo 12. Por tanto, así dice, y otra vez encontramos aquí, el Santo de Israel. Ya que habéis desechado esta palabra y habéis confiado en la opresión y en el engaño, y os habéis apoyado en ellos, ¿qué es la opresión y el engaño del que han confiado? Se llama Egipto, se llama el mundo. Y ahora, a partir del versículo 13, comienza una profecía que va a ocurrir a mediano plazo, y van a sufrir lo inimaginable a manos de un pueblo peor que Egipto, peor que Asiria, peor que cualquiera. Se llama Babilonia, aunque no dice su nombre aquí. Lo que vamos a ver aquí se va a cumplir a mediano plazo, y ahorita vamos a ver unos pasajes allá. 13. Por eso, esta iniquidad será para vosotros como un muro agrietado. El muro ya está agrietado. Ya sus bases, sus fortalezas, no sirven desde el principio. Por eso está a punto de caer como abultamiento en una pared alta, cuya caída viene de repente en un instante. Cuando algo está agrietado, se puede romper en cualquier momento. Es como las sillas de aquí. Muchos se han caído porque son medio chafas. Ahora, ¿qué sería lo peor? Pues si ya está agrietada y te sientas en ella, ¿qué va a pasar? Pues de repente se va a romper, no te va a avisar, y te vas a dar en el lomo o en la espalda, porque lomo nada más tiene los cuerpos, ¿verdad? Pero te vas a pegar en la espalda. Y después sigue con la segunda ilustración. Su caída es como el romper de una vasija de alfarero despedazada sin piedad. ¿Cómo es esto? Si recuerdan ustedes, el alfarero de Isaías no identificado con quién, con el Señor, es nuestro Creador. Cuando algo no sirve y está indignado, ¿qué va a hacer? Lo va a aventar sin piedad, lo va a destruir. Y si hay algo que a mí me molesta, dice Carla que hay muchas cosas que me molestan, pero algo que sí me molesta es cuando algo que se rompa uno de los vasos de vidrio de la casa. Y siempre digo, ¿para qué tenemos vasos de vidrio? Sueltan astillas por todos lados, te puedes cortar, ya no puedes andar descalzo, es bien difícil barrerlo, pero aparte el ruido es algo que no me gusta. No sé por qué, no me gusta. Pero aquí dice, sin piedad, no se haya entre sus pedazos ni un tiesto o un pedazo de carbón o algo para rascarte, para tomar fuego del hogar o para sacar agua de la cisterna. Entonces su caída es repentina, es inmediata, es incurable y además no sirve ya para nada. Es una restricción total y rápida. ¿Por qué? Porque han rechazado al Santo de Israel. Versículo 15. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Dios del pacto. ¿Con quién? Con Abraham. Un pacto condicional que no los iba a dejar. Y ellos dicen, no, sí nos va a dejar. Otra vez, el Santo de Israel. ¿Notaron tres veces? El Santo de Israel, el Santo de Israel. El Santo de Israel aparece 21 veces en el libro de Isaías. Si le quieres poner un nombre al libro de Isaías, aparte del Señor de Salvación, ponle el nombre de el libro de la santidad de Dios, y a pesar de su santidad, te ofrece salvación inmerecida en su Hijo Jesucristo. Así le puedes poner a este libro. Así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento o en volver a Él, y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza está vuestro poder. Esto es lo que siempre ocurre si nos volvemos a Dios y si confiamos en Él y si esperamos, sin hacer maniobras, sin tratar de torcerle el brazo, sin hacerlo a mi manera. Si lo hago a la manera de Dios, esto es lo que siempre ocurre. Ahí está nuestro poder. ¿Cuál es el problema? Pero no quisisteis. Y lo que veo yo aquí es la impresionante bondad de Dios. En una vez más, a pesar de la necesidad del pueblo y a pesar de nuestra necesidad, decirnos, vuelve a mí y confía en mí. Pero ¿saben qué veo también aquí? La impresionante terquedad y tontería humana. No quiero. Yo quiero lo que me destruye. No quiero nada que ver contigo. Tú no eres bueno. Yo no puedo confiar en ti. No puedo volver a ti. Prefiero volver a Egipto y al mundo. Y entonces van a empezar a sufrir las consecuencias. Y estaba pensando en este... ¿Recuerdan el capítulo 16 de Lucas? Cuando está hablando de este rico que fue al Seol, al lugar de los muertos, y Lázaro, el mendigo, que fue al seno de Abraham. Y cuando él le dice que no quiere que sus hermanos pasen por la misma agonía, ¿qué le contesta el Señor? Pues tienen a Moisés y los profetas, que los oigan. ¿Y cómo le contesta el rico, orgulloso? No, la misma palabra, es la peor palabra que le podemos decir a Dios, no. Si alguien va entre los muertos, van a creer en él. Y yo creo que quizás este rico, vanidoso y orgulloso estaba pensando en él mismo. Pues ¿quién es el candidato para ir a mi familia? Yo. Mándame a mí. Si salgo de los muertos, entonces van a creer. Pero ¿saben qué veo ahí también? Que en realidad lo que este rico orgulloso solamente quería era escapar del sufrimiento. Pero no quería tener comunión con el Señor. A veces lo único que nos interesa es no sufrir, pero no nos interesa tener comunión con Dios. ¿Y después qué pasó? Pues sí, Cristo regresó entre los muertos. ¿Y creyeron los judíos? No creyeron. Y aún hoy en día mucha gente dice que Jesús fue un mito, una fábula, que no debemos de creer en él. Es el único que ha resucitado entre los muertos y está atestiguado por los enemigos, asimismo que por sus apóstoles y por sus seguidores. Más de 500 personas, dice el libro de Corintios en capítulo 15, y es la historia de nosotros. Por eso existe la iglesia, porque resucitó entre los muertos. Si no hubiera sido cierto, nadie de aquí estaríamos reuniéndonos esta tarde. ¿Qué tal tú hoy? ¿Qué le dices al Señor? ¿Le dices no o le dices sí? Las dos cosas traen consecuencias. Vamos a continuar leyendo el 16. Dice, porque huiremos a caballo, por tanto huiréis. ¿Qué están haciendo? Lo mismo del rico. Lo único que queremos es escapar de nuestros enemigos, pero no queremos comunión contigo. ¿Y qué les dice? Y sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces los que los persiguen. Y así sucede cuando queremos escapar, ¿no? Nos alcanzan más rápido nuestros problemas de lo que podemos correr. No podemos escapar, no hay escape cuando el Señor decide que viene la calamidad. 1,000 huirán ante la amenaza de uno solo, ante la amenaza de 5 huiréis, hasta que seáis dejados como una enseña, o un estandarte, o un pedazo de palo, en la cima de un monte, o como señal sobre una colina. Como decir, ¿existió algún pueblo aquí alguna vez? Eso es lo que le pasaría a Israel a manos de los babilonios. Ellos llegaron con crueldad, quemaron sus ciudades, quemaron el templo, se llevaron los tesoros, mataron a sus hijos, violaron a sus mujeres, abrieron los vientres de las mujeres que estaban encinta y mataron a los hijos ahí adentro, como el aborto que se practica hoy. No tuvieron piedad de ellos. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que aún antes de que pasara ahí en el libro de Jeremías, no vamos a ir ahorita por falta de tiempo, pero pueden buscarlo ustedes después, en el capítulo 27 de Jeremías, por medio de Jeremías les dice Dios, vayan en paz, prosperen en Babilonia, no vayan en contra de ellos, no huyan. Y si van a los capítulos 38 y 39, vemos todo lo contrario. Este rey Sedequías, rey de Judá, ¿qué hizo? Salió corriendo con una delegación, huyeron, pero sí, como dice aquí, los que los perseguían eran más veloces, y sí los alcanzaron. Y cuando los alcanzaron, degollaron a los hijos del rey Sedequías ante sus propios ojos, y después el rey, cruel de Babilonia, ¿qué hizo? Le sacó los ojos. Lo último que pudo ver este rey fue cómo degollaban a sus hijos. No vio nada más en esta vida, y fue después llevado preso a Babilonia. ¿Para qué llegar a tanto? ¿Pensamos que Dios no nos dice las cosas en serio? ¿Pensamos que Dios es malo cuando nos dice, en este caso, no vayan a Egipto, no huyan de Babilonia, y aún así huimos? Es curioso, ¿verdad? Dios nos dice, quédate, confía en mí, vuélvete a mí. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Corremos? ¿Y qué encontramos? La muerte. En pocas palabras, Dios nos está protegiendo y nosotros corremos hacia la muerte. No nos gusta lo que nos dice Dios, pero sí, las advertencias son serias. Son para que no nos sucedan las tragedias, pero no creemos y esto es lo que sucede. ¿Para qué llegar a tanto? Hay que hacerle caso a Dios, hay que volver a Él. ¿Qué podemos concluir de esto? Voy a leerles lo que tengo aquí para terminar. Es algo que escribí. Dios no emite advertencias o juzga en base a caprichos o crueldad, sino que lo hace por su bondad inmerecida hacia nosotros. Pues por nuestros constantes rechazos, desde hace mucho tiempo ya nos hubiera abandonado definitivamente. Pero sorprendentemente no lo hace, e inmerecidamente interviene en nuestras vidas porque sabe que dejarnos a nuestra suerte, a nuestras ideas, a nuestros pensamientos corruptos, a nuestra voluntad, es lo mismo que dejarnos a nuestra muerte eterna. Ahora, Él mostró su bondad interviniendo en nuestra vida. Cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, el único justo que ha habido, el único que siempre le dijo a Dios, sí hago tu voluntad, hasta aún a la muerte dijo, voy a la cruz porque así me lo pides, y entonces así podemos tener su justicia y ser salvos. Intervino. Si no hubiera sido por eso, nos hubiera dejado nuestra suerte y hubiera sido nuestra muerte eterna. Ahora, al leer estos pasajes, que son duros, que son difíciles de digerir, ¿saben qué hacemos muchas veces como rebeldes? Decimos, bueno, a final de cuentas, ¿por qué no me deja en paz Dios? ¿Por qué no me deja mi autosuficiencia, a mi voluntad, a lo que yo quiera hacer? Que ya no se meta conmigo, que me deje en paz. Y hoy en día, no solamente los jóvenes, también los adultos dicen, este es mi cuerpo, esta es mi vida, esta es mi casa, esta es mi familia, yo hago lo que yo quiera. Nadie tiene derecho a meterse conmigo. Soy dueño de mi propio destino. Y no se dan cuenta que si nos deja de ver hacia nuestro propio destino, es lo peor que nos puede ocurrir. Es la peor destrucción y miseria que podemos encontrar y que existe. Solo porque nos ama, interviene en nuestras vidas, nos deja su palabra y no nos deja en paz. Y yo estoy contento de que mi vida no me dejó en paz. Y que un día me mandó enfermo a la cama de hepatitis y ahí me hizo leer la Biblia y creer en Cristo. Si Él me deja a mi suerte, hubiera sido lo mismo que dejarme en mi muerte. Ahora uno puede pensar, ay, no es cierto. Déjenme mostrarle algunas pequeñas pruebas a ustedes para que vean que es verdad. Si nos deja nuestra suerte, es dejarnos a nuestra muerte. El cambio climático que tenemos hoy en día. Dios nos ha dado todo, pero el hombre dice, soy autosuficiente, déjame administrarlo como yo quiero. ¿Y qué es lo que ha pasado? Desastres naturales por todos lados. Calentamiento global, contaminación. ¿Por qué? Porque no sabemos administrar lo que Dios nos da. Cuando Dios nos da tantito, lo echamos a perder. ¿Qué tal el hambre mortal que padece el mundo? ¿Saben ustedes que hay más alimento y comida para abastecer a toda la población del que podemos imaginar? Pero somos codiciosos. Y a veces, los que son comerciantes aquí lo saben, se tienen que tirar la comida para que suba de precio. Sí nos da la comida, pero nosotros, con la codicia, hacemos que haya hambres mortales. ¿Qué tal las guerras crueles y tristes como la que estamos viviendo hoy? Porque queremos conquistar a todos. Nos tenemos que proteger de la bondad del vecino, ¿verdad? Porque decimos que los humanos somos buenos, somos el pueblo bueno y sabio. Pero podríamos decir que es el mundo bueno y sabio, y no es cierto. Nos cuidamos de la bondad del vecino y el vecino se cuida de la bondad nuestra. Invertimos millones de dólares en armas, en lugar de medicinas, en lugar de alimentos. ¿Por qué? Porque queremos vivir nuestras propias vidas. ¿Qué tal andan las familias? Ya ni hablamos. Y no recordamos lo que dice, por ejemplo, el Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Imagínense ustedes qué pasaría si Dios nos deja a nuestra corrupta voluntad y no interviene en nuestras vidas. Nos autodestruimos, corremos hacia la muerte. Sería como dejar un niño en la selva, chiquito, dejarlo en la selva. ¿Qué creen que va a pasar con él? Se lo van a tragar las fieras. Yo les garantizo que no se va a convertir en Tarzán. Eso es una fábula, eso es un mito, eso es una leyenda que nos gusta creer, que pagamos para ir al cine a verla, que la sacan en dibujos animados y también vamos, porque nos encanta creer en la mentira. Pero si metemos a un niño en una selva, se lo van a tragar las fieras. ¿Pero saben qué es peor? Si dejamos ese mismo niño en manos de humanos que no lo aman, va a sufrir todo tipo de violencia, todo tipo de abusos, todo tipo de despojos, todo tipo de vergüenza, todo tipo de deshonra si lo entregamos en esas manos. Hubiera sido mejor dejarlo en la selva. Qué triste. Qué triste que sea mejor dejar a un niño con las fieras a que sea dejarlo con las fieras como los egipcios, como los babilonios o como el mundo en el que vivimos hoy. Si Dios nos deja a nuestra suerte, en realidad nos deja nuestra muerte. Debemos darle gracias que tenemos pasajes como este de advertencia de gracia para que no regresemos al mundo, para que no vayamos a Egipto por ayuda, para que estemos tranquilos, confiemos en el Señor, obedezcamos su palabra. Él quiere lo bueno para nosotros. Y lo que ruego al Señor es que cada vez que leo un pasaje como este y cada vez que lo recuerdo, cuando mi torcido corazón me diga, busca ayuda del mundo, no confíes en el Señor, entonces siempre diga, vuelve a aquel, que mi conciencia me esté diciendo, vuelve a Dios. Y una vez que vuelvas, no te apartes de Él. Padre, muchas gracias por tu palabra y gracias por mostrarnos la verdad absoluta, que fuera de ti solo encontramos miseria y destrucción. Pero gracias, Padre, porque tienes misericordia y gracia para con nosotros. nos muestras esta verdad y nos dices una y otra vez, vuelvan a mí. Vuelvan a mí aunque estén profundamente apartados de mí. Gracias, Padre, porque a muchos de nosotros nos has hecho volver a ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Y te pido que muchos de los que están aquí que no han creído, pues también reconozcan a Cristo como Salvador, reconozcan tu palabra como la única fuente de verdad, de gozo y de alegría y de protección en un mundo caído. Crean en Cristo como Salvador y vuelvan a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.